Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues parece que quiere salir el sol. ¿Qué tal? Son las 3 y 25 minutos y medio. Sintonía de Deportes COPE en esta jornada de miércoles, día 26 de marzo. Vamos a estar contigo hasta las 3 y media de la tarde en el 104.5. Allí, a partir de esa hora, vas a poder seguir escuchando todo lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz. Hasta las 4, como siempre, nuestras emisoras de COPE Más 101.2, COPE Más y COPE Iscar 105.6, la frecuencia de COPE Más, COPE Medina. Miren Alonso en la realización. Comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Una de bajas y una de altas en el mundo del balonmano, que como sabes es un deporte que tiene que dejar escudriñada ya su plantilla prácticamente a estas alturas de la temporada. El año que viene se planifica este y es algo que en este deporte hay que ir haciendo paso a paso. Mientras que en el mundo del balonmano femenino veníamos anunciando alternativamente llegadas y salidas, hoy toca una llegada, la de Kadiatou Jallow. Nació en el año 2006, es catalana, nació en Granollers y va a vestir a sus 19 años, todavía por cumplir, la camiseta del Caja Rural Aula. Debutó en el equipo KH7 Granollers con 23 años y llegará a Valladolid a punto de cumplir los 19. Juega en el pivote y va a venir a sustituir una pieza tan importante en el esquema de Salva Puig, que mañana hace previa a las 5 y media de la tarde del partido del fin de semana, a Marcela. Mientras, en el Atlético Valladolid, con quien poco más o menos ayer quedaron claras en la voz de su presidente cuáles son las intenciones para la próxima temporada, en ella no va a estar Dime Dimitrioski, el macedonio, el extremo izquierdo que llegó en la temporada 22-23 al equipo azulón y que de esta manera pone fin a su etapa con 161 goles anotados y con varias presencias en el 7 ideal de la Liga Asobal. Además, la Federación de Peñas anuncia viaje a San Sebastián. Se pone a la venta el viaje a partir de las 4 de la tarde en unos minutos, en 32 minutos, para de esta manera se venderán en las instalaciones de la Federación de Peñas en el fondo sur del estadio de 4 a 7 de la tarde al precio de 10 euros peñistas y 15 euros no peñistas. Solo bus. La entrada, lógicamente, la habrás tenido que adquirir previamente a través de la plataforma que pone a tu disposición el club, el Real Valladolid, puesto que ahora el intercambio de entradas se hace directamente de club a club. 10 euros peñistas, 15 no peñistas, solo pago en efectivo, ni tarjetas ni Bizum. La salida se va a producir a las 6 de la mañana del día del partido, el próximo sábado, en la feria de muestras, y la vuelta al finalizar el encuentro hasta ese mismo sitio, hasta también el punto de salida. Además, se va a sortear un menú para dos personas entre todos los que adquieran su viaje. Y también se ha puesto a la venta las entradas para el partido del próximo día 6, a las 6 y media de la tarde en Zorrilla, ante el Getafe, el que significará ya 9 y bajando para el Real Valladolid. Queda excluida de la venta online las zonas norte y sur, que solo se administrarán de manera presencial en las taquillas del estadio 2 horas antes del partido, es decir, a partir de las 4 y media de la tarde. Y también decirte que hoy toca deporte femenino. Hoy es miércoles, ya está por aquí Andrea Cueva, que nos va a presentar a su protagonista de hoy en unos instantes. Todo ello a partir de este instante, hasta las 4 en punto, en el 101.2 y en el 105.6, también en nuestras aplicaciones móviles. En el 104.5, sigue La Tarde.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos rápidamente con la batería de noticias del día de hoy. El Real Valladolid, que por cierto ha presentado ya a través de sus medios oficiales al nuevo fichaje, Enrique Silva, de aquella manera. Es una forma entrañable de presentar a un recién llegado, aunque la costumbre dice, no sé, la costumbre y yo creo que el protocolo y quizá... la forma de ver el fútbol por parte de tus aficionados, que lo hagas de una forma un poquito más oficial, ¿no? La mecánica ha sido un vídeo editado de aproximadamente 2 minutos y medio, donde Enrique Silva, vestido de juego, con la camiseta de juego, con la camiseta de entrenamiento, accede a los anexos donde le está esperando una parte de la plantilla del equipo alevín del Real Valladolid, que son quienes le hacen las preguntas, naturalmente unas preguntas muy... acorde a un guión establecido, a un Enrique Silva que está convencido de que con el trabajo diario, si él no mejora, hay una frase que se debería, yo creo que replantear mucha gente vinculada con el mundo del deporte, que él va a trabajar cada día, que él va a entrenar cada día como si fuera el primero o el último, y que si él no consigue su mejora, que por lo menos su trabajo contribuya a la mejora de los demás, lo cual viene a decir que tiene, o se lo han dado escrito, que no creo, o tiene un concepto de equipo que muchas veces se escapa de lo que es la auténtica realidad. Que su ídolo de la niñez fue Roberto Carlos, que su madre tuvo que recorrerse todo Río de Janeiro para encontrarle una camiseta de su ídolo, y que, naturalmente, aparte de elogiar al club como institución, su estructura deportiva y humana, que su intención es, ¿por qué no?, aunque ya tiene 30 años, estar aquí bastante tiempo, naturalmente en la primera división, como no cambie la dinámica, pinta que no va a estar demasiado tiempo, al menos en la época más inmediata, el bueno de Enrique Silva. Un Real Valladolid que ha vuelto al trabajo y que sigue esperando la llegada de parte de sus internacionales. Ya os decíamos que tanto Nikisser como Grealish, que no han atravesado tampoco con la selección su mejor racha esta pasada ventana de selecciones, ya están entrenando con sus compañeros. Ahora falta la llegada de Aznú, de Hein, de Sommer, de David Torres y de Raúl Moro, que participaron entre el lunes y ayer en diversos partidos de carácter oficial o amistoso. Por ejemplo, Aznú, con la fase de grupos africana para la clasificación para el Mundial, no ha jugado ni un solo minuto en los dos encuentros que ha disputado Marruecos. Ayer, muy tarde además, a las 10:30, Marruecos vencía a Tanzania por 2-0. Muy tarde para depende de quién. Quien trabajara de noche, pues seguramente dirá que jugaron muy temprano. Hein tampoco jugó. Después de que la Federación de Estonia se pusiera en contacto con el Real Valladolid tras el percance que sufrió en el primero de los dos partidos, el de ayer era para clasificarse también para el Mundial, después del primero de los dos partidos donde cayó lesionado y tuvo que dejar su sitio a su portero suplente. Ayer, después de esa comunicación con el Real Valladolid en la que la Federación de Estonia no apreció en las pruebas hechas posteriormente al guardameta ningún tipo de fisura, fractura o contusión, ayer no participó. Estuvo en el banquillo, pero no participó. Ganó Estonia en Moldavia por 2-3. En cuanto a Erai Sommer, jugó los 90 y pico minutos en el amistoso en el que la selección suiza le ganó 3-1 a Luxemburgo. Qué mejor que recuperar buenas sensaciones para una selección que enfrentarse a otra en la que pues poco más o menos se te garantiza la victoria. Suiza 3, Luxemburgo 1, aún así que Luxemburgo te meta un gol, todavía a día de hoy, pues no es un buen síntoma, y jugó los 90 y pico minutos, Erik Swammer, como lateral derecho. Todos los minutos los jugó en esa posición. Y en la derrota, en el amistoso que se disputó en Alemania entre Alemania y España, Alemania 3, España 1, participaron David Torres y Raúl Moro. Mientras que el central David Torres jugaba 23 minutos, Moro lo hacía los últimos 15 minutos de partido. Eso es lo que arroja un Real Valladolid, donde su Federación de Peñas, como te comentábamos, pone a la venta esa tarde, dentro de 25 minutos, 24 ya, los bonos de viaje para el partido de San Sebastián del próximo sábado a las 2 de la tarde. Se van a poner a la venta en unos minutos en el local de la Federación de Peñas del Real Valladolid, situado en el exterior del fondo sur del estadio. Y las entradas se van a poder, o los billetes de autobús se van a poder retirar hoy solo de 4 a 7 de la tarde. De 4 a 7 de la tarde. Solo bus. En esta ocasión, naturalmente, no hay posibilidad de pernoctación. El horario del partido pues invita a que el viaje sea prácticamente express, de ida y vuelta, y como las entradas hay que sacarlas a través de la plataforma que pone el club a disposición del aficionado, pues la Federación de Peñas ya no tiene que coordinar ese parámetro. 10 euros si eres peñista, 15 euros si no eres peñista. El pago solo en efectivo. La salida del viaje el sábado a las 6 de la mañana desde la feria de muestras con la fresca. Ya va siendo más o menos un poquito de día. Por cierto, hay que adelantar la hora, el próximo sábado, que si tienes que hacer algo el domingo, esta es la fecha peligrosa. Este es el cambio en el que si no mueves tu reloj, aunque todos ya sabemos que el móvil nos va a dar la hora buena, pero si tienes un reloj que todavía no se actualiza solo, vas a llegar tarde a todas partes una hora si no lo cambias el próximo domingo. La vuelta tras el encuentro, para acabar el viaje en el mismo punto de salida, en la feria de muestras, y además con tu bono de viaje puedes incluso aspirar u optar a un menú para dos personas. Y desde ayer también están a la venta ya las entradas para el partido con el Getafe, para abonados y simpatizantes. También están a la venta las zonas VIP, pero de esas no hablamos. 6 localidades por compra va a ser el máximo para ese partido de la jornada 30, domingo día 6 a las 6:30 de la tarde. La zona visitante se gestiona por el club rival y quedan excluidas de la venta online las zonas norte y sur. Se administrarán de manera presencial en las taquillas del estadio. Eso es lo que te cuento en cuanto a la actualidad del Real Valladolid, pero hoy es miércoles, tenemos a una protagonista esperando, ya está por aquí, Deporte Femenino con Andrea Cueva. Como siempre, quien se encarga de dirigir y coordinar este tiempo de Deporte Femenino en Deportes Cope es Andrea Cueva. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Ya ha dejado de llover.
Menos mal que ya ha salido el sol en Valladolid.
Ha dejado de llover, porque las últimas 30 veces que Andrea y yo hemos coincidido en algún sitio, estaba lloviendo.
Sí, sí, desde luego que sí.
Vamos con ese panel de resultados que nos ha dejado este pasado fin de semana.
Bueno, como siempre, empezamos con fútbol. En tercera ref, el Real Valladolid Simancas 4, Real Oviedo 0. Partido importante que ganan las de Valladolid. Los Trego 2, CD Parquesol 0. En la Liga Gonalpi, el Salamanca 0, Real Valladolid Simancas B 3. El San Pío pierde por goleada, por 0-7 ante el Capistrol. Y el San José gana 1-0 al Atlético Lince de Laguna de Duero. En baloncesto, en Liga Femenina 2, dura derrota del Ponce Valladolid contra sus archienemigas, el BFL León, por 86-69. En Primera Nacional, Gropecón Cumbers 80, Venta de Baños 41. Nos vamos ahora a balonmano, a la Liga Guerreras Iberdrola. El Aula Cultural ha empatado en un partido que estuvo con mucha intensidad de principio a fin a 27 goles contra el Elda Prestigio. En División de Honor Plata, Juventud Las Palmas 23, Handball Valladolid 31. Primera Nacional, hubo derbi vallisoletano que se lo llevó el Cabi del Aula, Handball Valladolid contra Cabi del Aula, 25-27. Hockey, Liga Elite Iberdrola, no ha habido jornada para el CPLV Panteras, han descansado. En rugby hubo también derbi vallisoletano, BRAC contra Salvador en Primera Regional, 12-27 ganó el Salvador. Y en la Liga Iberdrola, División de Honor, no ha habido jornada porque han ganado la Copa de la Reina y están esperando a sus rivales para jugar las semifinales.
Y porque están todas por ahí con la selección.
Y
tanto,
muy bien, y muy bien, de hecho.
Tanto la senior como la M20. Bueno, ¿qué deporte nos traes esta semana y qué protagonista nos vas a presentar?
Pues hoy te traigo, Juan Carlos, uno de mis deportes, por no decir el más mejor de todos los tiempos, el baloncesto. Hoy tenemos con nosotros a la gran Clara Rodríguez.
¡Hombre!
Jugadora profesional de baloncesto de Valladolid, ha emigrado a la capital, a la ciudad madrileña, pero de Leganés, pero la echamos mucho de menos en Valladolid y la tenemos muy presente. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí.
Muchas gracias por atendernos. He de decir que eres una de las deportistas más prometedoras y sobre todo más humildes que ha dado la ciudad de Valladolid. Clara, ¿qué tal te está tratando Madrid después de ya tantos años?
Pues la verdad es que muy contenta. Yo llevo aquí, bueno, vine hace 10 años, también cuando empecé la universidad, y muy bien. Es como en casa en ningún sitio, que se sigue echando mucho de menos Valladolid, vuelvo allí cada verano, pero muy bien, muy contenta, ya con trabajo, con vida un poco establecida aquí, y muy bien, no me puedo quejar.
Bueno, estás en la Liga Femenina Challenge, en el mejor equipo hasta el momento de la Liga, en el Leganés, que, bueno, podríamos decir que la Liga Challenge, para quien no lo sepa, es como la segunda división. Hemos entrevistado también en este programa a Celia García, otra de las importantes que está en Unicaja, en tu misma liga. Clara, está la liga muy fuerte cada año, está subiendo muchísimo el nivel, pero ¿cómo lo estás viendo tú siendo el equipo líder de la liga y que, bueno, estáis apuntando muy, muy alto?
Sí, no, eso es como dices, el nivel cada año está más alto, es decir, hay plantillas espectaculares. Nosotros la verdad es que estamos disfrutando muchísimo, la verdad es que teníamos muy buen equipo, sabíamos que podíamos intentar competir por quedar arriba, clasificarnos al playoff, pero ahora mismo a falta de 5 jornadas vamos líderes, el primer clasificado ya asciende directamente, así que estamos ahí intentando competir a tope, a ver si suerte y podríamos conseguir un ascenso directo, que sería un sueño, la verdad.
Clara, hay mucho nivel. Pero me gustaría que te mojaras, me gustaría que dijeras, porque claro, el primero, bueno, todavía quedan jornadas, como dices, parece que se va a conseguir un ascenso directo del Leganés, pero luego los otros equipos van a una fase de ascenso para intentar conseguir esas otras plazas. ¿Qué equipos crees que van a ir a la fase de ascenso?
Pues es complicada la pregunta porque hay equipos buenísimos. Yo veo Estepones, bueno, ahora mismo es el rival que tenemos más claro entre nosotras y ellas parece que va a estar la primera fase, la primera plaza. Estas las veo muy fuertes. Luego Unicaja, donde como has dicho más está mi amiga Celia, que es un equipazo. Zamora está muy, muy bien.
Sí, pero Zamora ahora ha bajado unas posiciones. Entonces, es que
sí,
claro.
Pero bueno, no sé. Pero lo veo tan igualado. Todo el campeonato es Zamora, Mallorca, Melilla, es que hay muchísimos equipos y... Y no sé, yo sí que veo quizá un paso por delante a Málaga, a Unicaja y a Estepona, pero el resto no lo sé, la verdad.
Te voy a hacer la pregunta en mayúsculas. Clara, si ascendéis a Liga Femenina Endesa, ¿vas a jugar en Primera División?
Pues es una pregunta complicada, porque al final yo, aparte de ser jugadora, trabajo en la universidad, soy profe. Entonces depende mucho de si pudiera compatibilizarlo o no. Tendría que ver si me podría ajustar las clases para poder dar las clases y estar con el equipo. Y bueno, y otra cosa es que el equipo me quiera tener. Pero bueno, sería una cosa que a mí me encantaría vivir, pero tendría la otra parte de ver cómo lo compatibilizo con mi trabajo, aparte del baloncesto.
Sí, porque además, vamos a ser claros, aquí todos los que estamos en la mesa, Clara, no es porque no hayas tenido opciones o posibilidades, porque hay muchos equipos que te han querido, no es que seas una jugadora de Valladolid que has ido a buscar tu oportunidad porque las tenías en muchos equipos, encima en muchos equipos de Madrid, que hay muchísimo nivel, y las oportunidades las has tenido, ¿no?
Sí, pero sí que he tenido ofertas a veces tanto en Madrid como en otras ciudades, pero al final yo siempre he intentado priorizar que, bueno, aparte del baloncesto, a mí me encanta la informática, me encantan las matemáticas, he intentado contrapartidizarlo siempre que lo he podido, siempre he priorizado todo el tema de, mientras estaba con la carrera, seguir con la carrera, cuando estaba, bueno, con el doctorado, seguir con el doctorado, y es verdad que eso me ha podido cerrar alguna puerta en nivel de baloncesto, pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta de haberlo podido compatibilizar siempre, al menos con el nivel muy alto, ya sea con Challenge. Y bueno, no lo sé, tampoco me lo he querido pensar hasta ahora, a ver, porque no me planteaba el que pudiéramos subir, Pero bueno, si se da la circunstancia, sería ver si es posible, si no es posible, y intentar tirar para adelante.
Clara, estás creo que dando en el clavo sobre una de las controversias que de las que más se habla durante los últimos años, y es el abandono prematuro de las chicas en el mundo del baloncesto, en el mundo del deporte en general, ¿no? Pero quizá bastante más profundo en el mundo del baloncesto, cuando cumplen 16 años, el tránsito de cadete a junior, de junior a senior, la universidad, la EBAU, todo eso pesa mucho, y entonces, claro, estamos dándonos cuenta de que tu ejemplo ahora mismo, has hablado de acabar una carrera, has acabado de tirar adelante un doctorado, de encontrar un trabajo como docente y no dejar nunca de jugar al baloncesto.
Y que se fue a Estados Unidos también.
Y que se fue a Estados Unidos. Sí. Clara, ¿es cuestión de organizarse, de querer o de mucho sacrificio, de todo un poco?
Yo diría que es un poco de lo que dices, al final es mucho sacrificio, pero yo creo que es un sacrificio que disfrutas. Entonces yo lo que intentaría es animar a todas las chicas que de inicio no lo piensen en dejarlo, que intenten ver si es compatible y que al final es cierto que a lo mejor son horas, son tiempo, pero yo creo que el baloncesto también me ha ayudado mucho en el nivel académico, de saber tener un sitio en el que poder desconectar, en el de poder las frustraciones de un día que no te sale nada, pues decir, mira, entreno, desconecto y luego vuelvo, me pongo a estudiar y va a costar menos. Entonces, yo sé que es algo que da miedo, entiendo las familias que muchas veces dicen, joder, si te están yendo mal las notas, pues mira, no vayas al entrenamiento. Pero creo que eso muchas veces acaba siendo contraproducente porque quitas algo que es muy importante a la persona y que siempre hay que intentar mantener aquello que nos hace ser nosotras.
Desde luego que sí, Clara. Y es que es escucharte hablar, no te lo digo de verdad por hacerte la pelota. Yo he tenido la suerte de poder entrenar contigo alguna vez, de poder tenerte cerca. Es que ya no es lo buena jugadora que eres o también lo inteligente, porque hay que decir lo que eres con los estudios, sino la personalidad que tienes. Y que es que, es que super, Juan Carlos, es jugar con Clara es súper inteligente, te busca, súper generosa, súper compañera, es muy humilde. Y es que de verdad quiero poner en valor esto porque es una persona, la humildad pura. O sea, la humildad pura. Y quiero decirte, a raíz de esto, que en el baloncesto, según subes peldaños, ¿encuentras a más gente como tú?
Yo diría que sí, que al final, no sé, todo el mundo acaba siendo gente muy trabajadora, gente sacrificada, y que aprendes un poco a ver que la persona que tienes delante será mejor o peor, meterá más triples o menos, pero acabas valorando mucho lo que es la persona. Que yo sí que siento que cuando eres niño sí que todo el mundo está muy centrado en, joder, esta es la buena del equipo, pues será la más maja y no le hace falta puede tratar mal a las compañeras. Ya cuando vas subiendo te das cuenta que ser un año es el mejor, el siguiente es el peor del equipo, y que lo que hay que hacer es ser tú mismo, ser humilde y ser la persona que eres, no creerte más o menos que el que tienes al lado.
Además, vienes de un deporte en que en Castilla y León precisamente no es que podemos ser referentes, pero no en cuanto a generar talento, ¿no? Porque está Celia está en Málaga, tú estás en Madrid, Cristina está en Madrid también, Cecilia también de Coa está en Logroño. El año pasado hemos tenido a Sofía Alonso, que se tuvo que ir a Estados Unidos para progresar. Alicia Flores se tuvo que ir a Valencia. Hace poco Valencia también le ha robado a Villamuriel una cadete,
Amelia,
la más prometedora de España. ¿Qué rábanos, por no decir otra cosa, nos pasa en esta comunidad, Clara?
Al final es complicado porque se juntan muchos temas. Al final, por un lado está el tema de estudios, en mi caso, en el caso de Ceci también, es por el tema de poder ir a la universidad, por el que acabamos yéndonos a otra ciudad, y por otro lado el tema deportivo de que, por ejemplo, equipos en Liga Challenge, en Castilla y León, solamente tenemos el equipo de Zamora. En Liga Femenina solamente en la Avenida, y son equipos de muy, muy alto nivel. Entonces yo creo que en cierto modo nos falta tener más equipos de un nivel quizá intermedio, que den más oportunidades a jugadoras de Castilla y León. Ahora tenemos la suerte que tenemos, como ha dicho antes Andrea, al baloncesto femenino León, a Ponce, a muchos equipos en Primera Nacional.
Bembibre también está, ¿no?
No, desapareció.
Desapareció. Es verdad, desapareció. Por temas económicos, sí, sí.
Exactamente. Entonces, al final, yo creo que nos falta tener, y aunque tenemos equipos en nivel altísimo, equipos también que están mejorando mucho, nos falta tener un mayor nivel intermedio de equipos que además incluyan más jugadoras de cantera, más jugadoras de la comunidad.
Y hablando de nivel, que es lo que estabas hablando, vamos a hablar de un tema de actualidad que acaba de suceder hace nada, la Copa de la Reina Femenina de Baloncesto. Ha ganado un rival totalmente inesperado para todos, el Jairis Murcia. Sí. Ha ganado al Valencia.
Tú ibas con ellas, Andrea.
No, yo iba con...
Te venía leyendo en Twitter. No. Eras más murciana que Mariano Nicol
Corto. He de decir que yo siempre tiro un poquito para las de mi comunidad. De hecho, siempre se me nota un poquito. Yo, Avenida, al final hay que apoyar un poco a Castilla y León, hay que apoyar un poco a Salamanca. Pero es que Murcia hizo un torneo espectacular. Clara, te quería preguntar, ¿se ve, o sea, esta Copa de la Reina denota lo que ha subido subido el nivel, que ha sido una barbaridad, y que ha ganado el Jairis Murcia, que nadie se lo esperaba. Se cargó a Valencia, se cargó a Casademont y se cargó a Avenida con la espectacular plantilla que tiene el equipo.
A Casademont no, se cargó a
Unigirona.
A Unigirona. Sí, a Unigirona, exacto.
Entonces, no, pues, Clara, ¿cómo lo has visto?
Pues me pareció un torneo increíble. Lo primero, el exitazo que fue allí en Zaragoza, ver el pabellón lleno de los partidos, ya solo por eso es increíble. Y por otro lado, lo que dices, de que hace unos años, aunque la Liga de España le tenía mucho nivel, era un poco, a veces, o iba a ganar Girona, o iba a ganar Avenida, o cuando empieza a pegar el subido en Valencia, pues Valencia. Ahora, en cambio, tiene sorpresas, que es lo que hace que sea divertido el baloncesto, y que eso, joder, creo que es muy buena noticia para el baloncesto femenino, el saber que ya no es una cosa de tres equipos, sino que cualquier equipo claro. de la Liga puede competir al de al lado.
Y llega Clara, el verano, se acaba la temporada, se acaban las clases, tienes que descansar, pero no, llega Celia y te lía para el 3x3. Lo tuyo ya es casi casi adicción, ¿no?
Bueno, hombre, lo del verano es casi mi parte favorita del año, de que al final nos juntamos, como has dicho, Celia, con luego también especial de COA, y nos vamos ahí a jugar torneos donde toca, pero bueno, eso es, al final es irme a jugar con mis amigas, son como vacaciones, y además haciendo lo que más nos gusta, que es jugar al baloncesto.
¿Qué te gusta más, Clara?
Entre 3x3 y 5x5.
Sí. Uy, yo no respondería, Clara.
Pues ahí lo tengo. Ahora, me gusta más el 5x5 en normal. General como deporte, pero el jugar con mis amigas el 3x3 lo hace muy especial, que para mí, más que el hecho de decir, pues, el deporte de 3x3 es el jugar con Ceci, jugar con Celia, que son chicas con las que soy amiga desde claro. niña. Porque, bueno, tú lo sabes, que jugamos juntas sí. en Ponce siendo crías. Entonces, eso es lo que lo hace tan especial. Como mi deporte, me gusta más el 5x5 a nivel de tener una plantilla más larga, un juego más disciplinado, pero el jugar con mis amigas es algo que, vamos, eso es incomparable.
Y a nivel profesional, el día que una marca comercial se dé cuenta del nicho de mercado que tiene en el 3x3, tanto masculino como femenino, puede terminar generando...
Ya se están dando cuenta, Juan
sí,
Carlos.
Sí, pero puede terminar generando, como ha pasado en el mundo del pádel, con la gente del tenis. Ostras, la pasta está en el pádel.
Pero yo no quiero que pase eso, ¿eh? Yo, personalmente, como exjugadora y periodista, y ahora, Clara, dirás tu opinión, yo... De verdad, porque me da miedo, o sea, veo como en peligro el 5 contra 5 una vez que se descubra que el 3x3 es más, no sé, más hobby, en el sentido de más con tus amigos, más tal. Evidentemente tenemos la selección española masculina, la femenina,
pero,
y se han ganado muchas
Andrea,
cosas.
Circuito de 5x5 de septiembre a mayo, y a partir de ahí, de mayo a agosto,
no sé.
Circuito 3x3, yo creo que es compatible, absolutamente.
No sé, Clara, ¿tú qué opinas?
Me parece que es un tema complicado, porque al final son como dos direcciones un pelín opuestas, que está el 3x3, que es lo que dices, que han tenido siempre el espíritu de un deporte más callejero, de que cada uno se junta con sus colegas, un poco desestructurado, y un pelín ahora está dando el paso de profesionalizarse más, de que haya equipos competitivos, incluso fue el caso de Francia. En Francia la selección de 3x3, que estaba preparando la Olimpiada, dijeron a los jugadores, oye, dejaste el equipo de 5x5, centraros únicamente en trabajar el 3x3, hicieron esa apuesta. Yo creo que ese no es el camino, y opto más por lo que decía Juan Carlos, el plantearlo de manera que sea compatible, tener una temporada de 3x3 más reducida, que sea en verano, y de esa manera no tener que obligar a las jugadoras, a los jugadores, el tener que decidir entre un deporte y otro, sino intentar mantener el hecho de que no tienes que especializarte en 3x3 para poder participar en él.
Claro, pero a tu equipo de Leganés no le hará ni pun de gracia que los meses de descanso te los pases por ahí pateando.
Bueno, pero ella no tiene contrato durante verano.
Exacto,
tío, sí, claro.
Como en baloncesto, al final, en baloncesto todavía estamos un paso por detrás en cuanto a que los contratos son contratos por 8 meses. Yo creo que en cierto modo asumen de que tienen unas jugadoras que no pueden estar, sobre todo las jugadoras que son profesionales únicamente, que solo juegan al baloncesto. El jugar 3x3 no es únicamente un hobby, es una manera de los 3 meses de verano mantenerse activa, entrenar y luego ganar dinero en esas competiciones, porque si no son personas que están 3 meses paradas sin
claro.
estar trabajando.
Que si lo haces bien y ganas, y se te da bien, es que al final ganas mucho dinero. Pero yo aquí le veo dos complicaciones. La primera, que no a todo el mundo se le da bien el 3x3, no a todo el mundo se le da bien el 5x5 y no a todo el mundo se le dan bien ambas cosas. Entonces, yo aquí lo que veo es que se pueden robar jugadoras, o que también va a haber jugadoras.
Yo creo que se van a especializar jugadoras.
Pero ojo, porque por ejemplo, vemos, me viene ahora Sandra Igaravide, jugadora del Unigirona y jugadora de la selección, o Lanes está en continuo entrenamiento con la selección. Marta Canella, otra, estoy hablando de la selección española. Pero es que sí que es verdad que veo que puede haber complicaciones, ya se ha visto que hay determinadas concentraciones que no pueden ir porque están con su equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto puede haber una parte positiva o una parte negativa.
Por eso digo yo, hacer dos deportes, entre comillas, estancos en cuanto a calendario.
Sí, pero es que el año pasado, y no sé si Clara, imagino que tú también lo habrás oído, ya se escuchó por ahí, por alrededores, que se iba a hacer durante todo el año una liga de 3 contra 3 en polideportivo.
Sí, sí, no, y ahora mismo se está haciendo esta liga, no, al final están participando en esos equipos, pero hay 8 o 9 equipos, hay bastantes sedes, y joder, tengo amigas que la participan, mi liga está bien, pero es verdad que quizá tiene un nivel más bajo comparado con el que puedes tener en verano, porque en este momento es el paso en el que ninguna jugadora profesional de 5x5 ha dicho, pues me voy a especializar únicamente en 3x3, pero sí que estoy de acuerdo en que cuando llegue ese momento va a ser curioso el ver si un deporte o el otro se están pisando, se están quitando jugadoras, o si... Yo creo que estamos en un punto en el que de momento todo muy bonito, pero estoy de acuerdo en que luego va a estar complicado ver cómo avanza cada uno de los dos.
Y Clara, una pregunta sin meterte ningún en rollo de estos. Yo pienso, si tú eres una jugadora de 3 contra 3, te lo montas bien en verano, una jugadora que digas, Liga Femenina 2, Liga Femenina Challenge, nunca ha estado en la primera división, si se lo monta bien en un torneo... O sea, en el verano, en un equipo, tal, 3 contra 3, y gana los campeonatos, puede incluso ganar más dinero en 3 meses que lo que gana durante toda la temporada con su
cómo
equipo.
Al final me vas a terminar dando la razón, Andrea.
No, Clara, esto es así.
Sí, no, completamente. Al final en 3 contra 3. Es verdad que ahora el nivel cada vez es más alto y que cada vez es más complicado ganar porque te encuentras equipos espectaculares, pero sí, sí, al final en los torneos de 3x3, si tienes un torneo cada fin de semana, participas en muchos, se te dan bien, tienes suerte, puedes acabar ganando similar a lo que, bueno, similar o más incluso lo que ganas durante el año de 5x5, que sí, sí, estoy de acuerdo completamente en eso.
Clara, ¿cómo te organizas el día? ¿Cómo es tu dietario diario? ¿Qué haces? ¿A qué horas entrenas? ¿Qué horas estás en clase? ¿Todos los días son iguales?
Tengo variedad, porque al final también en la universidad mi horario como profesora, un día me encuentro con que tengo muchas clases, otro poco, bueno, como todos los profes, pero ahí tengo la suerte que en Leganés, bueno, en el momento que fiché con ellos, ellos eran 100% conscientes de mi situación, mi equipo sí que entrena por las mañanas, pero yo y otra compañera que tenemos trabajos aparte del baloncesto, lo saben perfectamente y saben que nosotras por la mañana estamos completamente fuera y a partir de las, incluso los entrenamientos de la tarde les colocan más tarde que nosotros acabemos de trabajar. Por ejemplo, yo acabo las clases a las 5 como tarde, entonces para entrenar como pronto vamos a entrenar a las 5:30. Entonces, bueno, sí que es bastante paliza, porque sí es estar por la mañana en la universidad, claro, o teletrabajando hasta las 5 o 6 de la tarde, luego ya irme hasta Leganés a entrenar. Entrenamos más o menos, bueno, todos los días en torno a 3 horas, más o menos, y ya, bueno, así tira un poco para adelante. Es cansado, claro, pero bueno, yo lo veo como... Son 3 horas las que voy a pasármelo bien.
Pero y después de la ducha, imagino que te tendrás que poner a recuperar trabajo para las clases del día siguiente, prepararlas o corregir o...
Intento llevar todo el trabajo bastante adelantado, porque al final yo lo que hice fue intentar aprovechar mucho durante el verano o las navidades para ya tener preparado todas las diapositivas que voy a dar, todos los trabajos, intentar llevarlo todo con el mayor margen posible, pero sí, sí, a veces se acaba de entrenar, me ducho y tener que revisar las diapositivas de mañana a ver que no hay nada mal. Sí, eso sí que puede pasar, pero bueno, acostumbrándome todavía, que este es mi primer año como profesora.
Y termino con la pregunta más importante de toda la conversación. ¿Cuántas paellas hay programadas en la Cisterna este verano?
Pues espero que al menos haya una, que siempre es la mejor que hay, así que... Pero sí, sí. Es decir, la Cisterna es el mejor sitio que existe.
Muy bien, lo hicisteis el año pasado. Muy bien, enhorabuena desde aquí.
Por supuesto que sí.
Gracias.
Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso y te vemos a la vuelta. Ya esperemos que...
Ascendidas.
¿Eh?
Esperemos que cuando hablemos con ella hayan ascendido.
Ascendidas y con sol, porque si llega a haber venido cualquier día de este pasado mes...
Sí, no, volví este fin de semana a casa y sí que tuve toda la nieve al hacerme el viaje, así
pues,
que sí, lo vi...
Aquí sobrevivían los vampiros durante el pasado mes de febrero sin ningún tipo de problemas. Clara, muchísimas gracias.
Un abrazo, Clara.
Gracias a vosotros.
Y que la suerte para los que no saben, a ti, que todo te salga como tienes en la cabeza, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y gracias por este programa, por dar difusión al deporte femenino, que ha sido un placer de verdad hablar con Andrea y contigo.
Gracias, Clara.
Hasta ahora.
Adiós.
Andrea, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Juan Carlos, que vaya bien.
Más nombres propios, aparte del de Clara Rodríguez. Dime, Dimitrioski ya no va a ser, a partir de la próxima temporada, jugador del Atlético Valladolid. Esta mañana el club ha comunicado a través de sus canales oficiales que el extremo macedonio causa baja de cara a la temporada 25-26. Llegó en el verano de 2022. Ha sido uno de los grandes protagonistas y contribuyentes a la escalada del Atlético Valladolid de estas temporadas y se marcha con, de momento, a día de hoy, 161 goles anotados. Y también hay que dar la bienvenida, no todos son adioses. Kadiatou Diallo, jugadora del 2006, catalana, nacida en Granollers, que va a ser la pivote del Caja Rural Aula Valladolid la próxima temporada. Llega desde el Granollers, lleva desde el 23 jugando en la División de Honor con el equipo y a punto de cumplir los 19 años, llega a las filas de Salva Puig. Nada más, nosotros nos vamos. Recuerda, a partir de este instante, sigues escuchando Lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.